Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com otra semana para un programa de tertulias intercontinentales que hoy está dedicado a un tema pues muy especial, muy querido y claro, muy entrañable para todos los cristianos y particularmente a los católicos. Y me acompaña como siempre desde Madrid, Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Muy bien, estoy fenomenal. Y como tú bien dices, Humberto, normalmente nosotros en Platicando todos los años dedicamos unos podcasts a conocer las diferentes Semana Santa, cómo se celebra la Semana Santa en lugares diversos aquí en España e incluso en otros países que también los hemos hecho, ¿no? Pero hoy nos vamos a detener en Córdoba, Humberto, porque tenemos ahí a una persona que nos va a explicar y muy bien cómo es la Semana Santa de Córdoba. Él se llama Manuel Arrebola y vamos a saludarlo ya inmediatamente. ¿Qué tal, Manuel?
Hola, buenas tardes.
Hola Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com a Tertulias Intercontinentales. Y Manuel, vamos, en Córdoba por lo menos no hay que meterse en el río a fin de año como hacen en Rusia, que eso fue una cosa increíble cuando hablamos de las Navidades en Rusia, ¿verdad? Y hablamos de la Semana Santa en estos países, porque nosotros tenemos la costumbre, tratamos siempre de hablar de Semana Santa y de Navidad, cómo se celebra en distintos países del mundo. Y por lo menos en Córdoba es un sitio bastante más agradable.
¿Cómo se celebra la Semana Santa en Córdoba? Así que cuéntanos un poquito, por favor.
Pues en general es una Semana Santa típicamente andaluza, muy parecida a la famosa Semana Santa de Sevilla, aunque por ser un poquito menos conocida, también tiene mucha menos bulla de gente, como se suele decir por aquí abajo, en las calles, y es más accesible de ver cada una de sus procesiones.
Porque la Semana Santa se empieza casi a preparar ya cuando termina la del el año anterior, o con cuánto tiempo se empieza a preparar lo que son las cofradías ya para el año siguiente.
Bueno, aquí en realidad el cofrade está trabajando para su cofradía durante todo el año. Hay que tener en cuenta que las cofradías es un movimiento dentro de la iglesia y como tal movimiento, su actividad recorre todo el año litúrgico, y además también la mayoría de las cofradías se dedican a alguna labor social que atiende durante todo el año. Entonces, entre una actividad y otra, los cultos a sus titulares, la ayuda que prestan la labor social y demás acontecimientos culturales que ellos organizan, pues durante todo el año prácticamente están trabajando los cofrades en su cofradía, aunque bien es verdad que a partir de Navidades, con los ensayos de los costaleros, la limpieza de los enseres, la preparación de los distintos pasos, pues el trabajo se incrementa.
Has hablado de los costaleros, y aunque hay muchos de nuestros oyentes que sí que saben qué son, pero explícanos un poquito, porque claro, la Semana Santa, la figura del costalero es primordial, sobre todo en Andalucía, ¿verdad?
Sí, los costaleros, para todos aquellos que no sepan qué son las personas encargadas de llevar los distintos pasos con sus imágenes a lo largo de cada una de las procesiones. Aquí en Córdoba se suelen llevar a costal, en otros sitios se suelen llevar en el hombro, y por lo general, últimamente, en muchos de los lugares que durante muchos años se llevaban a hombro, incluso están adoptando esta manera de llevar los pasos a costal, que también, por si alguien no lo sabe, el costal es la prenda que se coloca en la cabeza, con una especie de almohadilla que se llama morcilla, es como el nombre típico de ella, que apoya en la cerviz, y ahí es donde descarga el peso de que cada costalero lleva del paso.
Porque normalmente el costalero va de pie o va tumbado un poco.
No, va de pie, y la postura adecuada es ir mientras más recto mejor, para que todo el peso que lleva sea soportado por el cuerpo íntegro. Si fuese doblado, llevaría una mala postura y al término de la procesión se acabaría con problemas en la columna vertebral.
Claro, aunque sí que es verdad que es dependiendo de las ocasiones, cuando a lo mejor hay que sacar los pasos de las iglesias, igual sí que tienen que ir un poco como hacia medio tumbados en el suelo, ¿no?
Sí,
porque
sí,
no llegan,
sí,
¿no? ¿Verdad?
En la salida de algunas iglesias, que la puerta es pequeñita, la única manera de que puedan salir los pasos es saliendo en muchas ocasiones de rodillas. Salen arrodillados los costaleros y soportando el peso de rodillas, que sí, es un esfuerzo mayor al que habitualmente tienen que hacer, pero ellos lo hacen con gusto, y además normalmente la gente lo recompensa en la salida con aplauso, y eso le hace que se vengan arriba.
Sí, desde luego la ovación que reciben nada más salir el paso es tremenda, ¿no? Porque, como bien dices, es una cosa maravillosa, ¿no? Eso hay que vivirlo.
Sí, porque como esta entrada, sobre todo, ya, como ya he dicho, son en puertas pequeñas de la iglesia, entonces el paso sale con tiene las dimensiones justas para que pueda salir. En muchas ocasiones son solo milímetros o centímetros lo que separan el paso del dintel de la puerta, y la verdad es que es emocionante, porque hasta que sale por completo está pendiente de si le da o no le da, si le roza. En fin, cuando ya ve el paso entero fuera y se levanta en toda su dimensión y ve la diferencia de tamaño que hay entre el paso y la puerta, pues muchas veces hasta parece mentira que haya podido salir el paso por esa puerta.
No, eso es cierto. ¿Y cómo lo hacéis si, por ejemplo, las diferencias de altura de los costaleros es grande?
Pues hay varios sistemas. Normalmente las trabajaderas, que es el palo donde se apoyan los costaleros, pues en algunos pasos suelen llevar unas guías que le permiten elevarse o bajarse según la altura de los costaleros, y entonces en cada una de esas barras se suelen ir trabajando 4 o 5 costaleros y se ponen por altura. En la primera suelen ir los más altos, la última, en la que va detrás del paso, van los más bajitos, y dependiendo de la altura pues se gradúa esa barra. En otras ocasiones son todas las barras, todas las trabajaderas van a la misma altura, y luego cada costalero pues lleva un suplemento dependiendo de la altura que le quede la trabajadera, que se lo incrementan al palo hasta que se adapta a su altura.
La verdad es que hay que hacer muchos ejercicios de sincronización entre todos los que van dentro, porque más o menos como cuántos costaleros suelen ir llevando un paso que sea normal, porque claro, si hay más grande, más pequeño, ¿no? Pero una cosa que sea regular.
La media en un paso de Virgen suele ser alrededor de los 30 costaleros, y en un paso de Cristo, que suelen ser un poquito mayores, pues suele subir a los 35 o 36.
Un fenómeno esa cantidad de gente que tengan que coordinarse para que eso ande bien, ¿eh?
Sí.
Tienen que practicar mucho, claro.
Para eso están los ensayos, que en cuanto termina la fiesta de Navidad, pues comienzan los ensayos y cada semana se reúnen los costaleros para sacar el paso, y claro, a base de ensayo pues consiguen esa coordinación, que luego además en muchas ocasiones van también al son de la música que le van tocando.
Sí, 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 claro. Es bien envuelto, la gente no se da cuenta. Yo eso tampoco lo sabía, hasta que ahí en Huelva fue donde yo me di cuenta qué dedicación tienen a todo ese tipo de cosas, a la Virgen del Rocío, qué clase de dedicación tienen a mantener esas tradiciones que son tan lindas, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que los cofrades, cada cofrade está enamorado de su cofradía y todas estas cosas pues las hacen con cariño y sin que les quepa, aunque lleve mucho esfuerzo, tanto de tiempo como luego el físico, en el caso de los costaleros, la verdad que lo hacen sin dolor ninguno de su parte.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Cuando está parado el paso, normalmente el costalero, ¿qué hace? ¿Que se sienta en el suelo a esperar a que le den la orden de alzarlo nuevamente?
Sí, bueno, sentarse no, porque no van tan apretados que no hay sitio para sentarse, arrodillado o agachado. Aunque sea descanso, la verdad es que no es una postura muy, muy cómoda para descansar, solamente descansa lo que es el cuello, que es donde van realizando el esfuerzo. La postura, la verdad, es que es incómoda incluso en los descansos.
¿Y qué tiempo dura todo eso, más o menos?
¿El qué? ¿Los ensayos o las procesiones?
La procesión en sí, cuando ya arrancan, es en lo que se preparan y arrancan y ahora que terminan. ¿Qué tiempo tienes que estar ahí con eso?
Pues las procesiones suelen durar, aquí en Córdoba, tras seis... Pues en el que sean las más cortas duran 6 horas y las más largas pues llegan hasta 12 y 13 horas en la calle.
Tiene que ser gente joven para que resista eso, ¿verdad? Porque no todo el mundo resiste eso.
Hombre, sí, pero también hay gente mayor que se mantiene en forma y que aguantan bien la base de prepararse y entrenar y eso, pues aguantan bien la procesión. Además, también hay que tener en cuenta que hay relevo. En la mayoría de las cofradías, gracias a Dios, últimamente hay demanda para ser costaleros y en muchas de las cofradías hay dos cuadrillas y se van relevando unas con otras durante distintos trayectos de la procesión.
Claro, sí, porque es que si no es tremendo. Porque además, incluso... se hace con tanto cariño que es que hasta hay que pagar, ¿no? Por lo menos tenemos nosotros un compañero aquí en la radio que, bueno, él no es costalero, pero él está en una hermandad en Zamora y dice que allí hay que pagar para poder salir en la procesión.
Bueno, aquí en Córdoba los costaleros, en la mayoría de las cofradías no pagan. Lo que sí es verdad es que hay lista de espera. Y conforme, bueno, en la lista de espera se pueden tirar varios años hasta que se produce alguna baja por edad o cualquier cosa, y entonces ya permiten entrar, tiran de la lista de espera y se van renovando las cuadrillas de costaleros. Aquí quien sí paga son las personas que salen de Nazareno en las procesiones con los capirotes y las velas. Esa gente sí pagan su papeleta de sitio, en la que se le indica el sitio donde deben ocupar la procesión, y por eso sí se paga cierta cantidad. Varía entre unas cofradías y otras, pero sí.
¿Hay en Córdoba cofradías, más que cofradías, en lo que son procesiones con mucha rivalidad, como ocurre, por ejemplo, en Sevilla con las Dos Esperanzas o en otros lugares, ¿no? En Murcia, que el año pasado tuvimos aquí a dos presidentes de las dos cofradías de Lorca, una la azul y la blanca, y creo que hay pues una rivalidad tremenda. ¿Y en Córdoba ocurre algo parecido?
No, aquí no llega hasta ese punto. Siempre está el orgullo propio de cada cofrade, que quiere que su cofradía sea la mejor, la más bonita, la que mejor ande en la calle, pero hasta el punto de que haya rivalidad entre una y otra no hay tanto.
¿Y qué a lo largo de la Semana Santa, desde el Domingo de Ramos, que saldrá la borriquilla, ¿no? Supongo yo, sí, como sí. En todos sitios, hasta ya el Domingo de Resurrección, ¿qué cofradías suelen ahí transcurrir a lo largo de toda esa semana?
Pues aquí en Córdoba ahora mismo hacen estación de penitencia por carrera oficial 37 cofradías. Desde el domingo hasta el Viernes Santo son 6 cofradías por día, más luego el Domingo de Resurrección, que sale la procesión del resucitado. Ya te digo, 37 y una media de 6 por día.
La eso verdad. De la borraquilla, explícanos eso de la borraquilla, porque ustedes lo entienden muy bien y lo conocen como si fuera una cosa cotidiana, pero para mí no.
La borraquilla es la cofradía que saca la procesión en la que nuestro Señor Jesucristo entró en Jerusalén montado a lomos de una borriquilla. Entonces, en el paso lo que se lleva es una borriquita con nuestro Señor Jesucristo montado, y la mayoría del sitio aquí en Córdoba sí va también rodeado de sus apóstoles.
Sí, como el Domingo de Ramos, por supuesto. Pero no sabía que le llamaban así. Está muy bien, muy interesante.
Sí, y además es que yo creo que aquí en España es quizás la cofradía que se dedica más a los niños, ¿no, Manuel?
Sí, sí. Sí, sí, aquí en Córdoba también. Aquí la mayoría de los nazarenos que van en la procesión son niños pequeñitos, que la mayoría tienen una edad tan corta que incluso van acompañados de la mano de sus padres. Y se puede decir que son un doble desfile de los niños vestidos de nazareno y sus padres al lado cogiéndolo de la mano.
Es que a mí me gusta mucho esa cofradía precisamente por eso, ¿no? Por la participación tan bonita que hay o que se le da a los niños, sobre todo inculcándole, ¿verdad? Es ya el sentimiento de la Semana Santa.
Sí, claro, ahí es donde los niños tienen su primer contacto con lo que es una procesión y una estación de penitencia. Y a raíz de ahí, pues cuando van creciendo, pues ya cada uno va eligiendo otra cofradía de su gusto y se van incorporando al resto de las cofradías.
Es lo importante que tienen las tradiciones, ¿verdad? Y los protocolos de la iglesia, qué sé yo, pues eso hace que sobrevivan estas cosas a través de las generaciones. Si no, los muchachos ni lo pensarían,
¿eh? Sí, sí, claro. La Semana Santa tiene sus pros y sus contras, y entre sus pros el principal es que mantiene, se puede decir, enganchado a mucha gente que de otra manera pues estaría apartada de la iglesia. Y este, en muchos casos, este es el único enlace entre muchas personas y lo que es la iglesia.
Sí, sí, las tradiciones son muy, muy importantes, yo considero eso. Bien.
Sí.
Oh, que pensé que no había mujer, que pensé que me había ido porque ya me fui dos veces y pensé que me había vuelto a ir del aire. Bueno, y Córdoba, ¿cómo compara Córdoba con otras partes de Andalucía, verdad? En comparación, que yo sé que tu opinión va a ser un poco parcial, eso sí. Es indudable, y el acento te delata. Pero vamos, ¿qué cómo tú crees que comparan sí en Córdoba con el resto de Andalucía?
Pues la verdad es que en estos últimos años la globalización que tanto se da en todos los campos pues también ha llegado a la Semana Santa, y últimamente pues hay una uniformidad en muchas provincias que antes, hace ya bastantes años, pues cada una tenía una singularidad. Pues últimamente se está adoptando el modelo sevillano, se está importando en muchas otras ciudades, y la verdad es que las cofradías de más reciente creación pues han optado por ese modelo sevillano. Lo que sí es verdad que las cofradías más antiguas pues sí conservan su sello propio de cada una de las ciudades. Aquí en Córdoba en concreto, pues las cofradías del jueves, viernes santo, que son las más antiguas, pues sí tienen un sello distintivo a las demás, que sí son un poco más uniformes con el modelo sevillano y de otras tantas ciudades que también han adoptado ese modelo que por vistosidad pues la verdad es que resulta muy muy atractivo.
¿El Cristo de los Faroles sale en procesión?
No, el Cristo de los Faroles es un monumento en piedra que hay en la plaza de Capuchino.
Sí.
Lo que sí es verdad que en una de las iglesias que hay en esa plaza, pues sí hay un crucificado que es réplica del monumento, y si el Cristo de la Clemencia, y si sale en procesión el Viernes Santo por la noche. Además, una de las cofradías que más devoción tienen aquí en Córdoba, la procesión de la Virgen de los Dolores y el Cristo de la Clemencia.
¿Hay mujeres que vayan como nazarenos?
Sí, la mujer aquí en Córdoba participa en todos los ámbitos de la cofradía, tanto de nazareno como incluso hay algún que otro paso en la que también salen de costalera. En concreto, en la cofradía del Cerro sacan el paso de palio de la Virgen de la Encarnación una cuadrilla de mujeres costaleras, que por cierto también fue la primera cuadrilla de mujeres costaleras que hubo en España.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. Ya que la judería es tan importante en Córdoba, ¿participan los judíos en algo en Semana Santa?
No, no, la judería, el término con el que se designó la parte antigua de la ciudad en donde vivían los judíos cuando vivían aquí en España, pero aquí prácticamente la comunidad judía es inexistente y no tiene participación ninguna.
Y por toda esa parte del centro, con esas callejuelas tan chiquitinas, por ahí será imposible, ¿no?, que transiten los
hombre,
pasos, allí, ¿no?
Hay muchas calles en las que prácticamente, como bien dice, es imposible que pase ningún paso. Pero sí que por la judería suelen pasar, por las calles más anchas de la judería, pasan muchas, y este año sobre todo también van a pasar prácticamente todas, puesto que este año han decidido todas las cofradías bajar a hacer estación de penitencia a la catedral, y para llegar a la catedral pues prácticamente es imposible no pasar por la judería. Entonces, aprovechando las calles que son un poquito más anchas de judería, pues por ahí sí que pasan la mayoría, y es un lugar de máximo interés para ver las procesiones. Lo que pasa es que, claro, dada la estrechez de las calles y la amplitud de los pasos, es muy poquita la gente que se puede congregar en cada una de las calles para poderlo apreciar. Hay problemas para conseguir un huequito donde colocarse para que pueda, para ver el pasar un paso por esas calles.
Uh-huh. Claro, sí, son angostas. Yo sé que no puede ser fácil eso de organizar tanta gente en lugares tan angostos como ese.
Sí, es un problema que esperemos que hasta ahora no ha pasado nunca, pero que fríamente te para a pensar, y cualquier problema que haya, pues surge una problemática gorda de evacuación de mucha gente en esas calles tan pequeñas.
Sí, porque prácticamente yo creo que pasa el paso y poco más, ¿eh?
Sí, pasa el paso y una fila de gente pegadita a la pared y ya está. No,
sí,
puede entrar más.
Sí, 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 que surja alguien, que se ponga enfermo, y desde luego es imposible que entre ya una ambulancia o lo que fuera, es complicado, desde luego.
Y lo peor es que lo que complicaría en su momento más la cosa es que, como al mismo tiempo están pasando por calles muy próximas varias procesiones, a lo mejor te vas de un sitio, pero te encuentras por otro, con una calle que ya está tapada por otra procesión. Entonces, la verdad que podría ser un problema, pero bueno. Yo creo que el Señor no va a permitir que pase de eso, y como ha sucedido hasta ahora, no va a haber problemas de ese tipo.
¿Y la lluvia es un aliado nefasto?
El peor.
Sí, viene mucha gente de fuera, Manuela, Córdoba.
Pues sí, y cada vez más, porque cada vez la riqueza de los pasos de Córdoba, muchos de ellos ya no tienen nada que envidiarle a los sevillanos, que se puede decir que es la referencia en este tema, y al haber aquí en Córdoba no haber tanta masificación como hay en Sevilla, y los recorridos también ser mucho más cortos, hay que andar menos distancia, pues cada vez resulta más atractivo venir aquí a Córdoba a ver la Semana Santa.
Yo me di cuenta de cuando tú dijiste eso, de que Sevilla es el lugar de referencia, qué sé yo, pues aquí un poco como que levantó la cabeza, se le hinchó un poco.
Hombre,
el
es que yo soy de Sevilla, entonces evidentemente yo dejo que Manuel diga, y además está siendo muy buena persona, porque en ningún caso se ha metido con la de Sevilla para nada, Manuel. Yo creo que ya Emilio te dijo que yo era de Sevilla, que sí.
No, hombre, las cosas buenas se reconocen, no hay que ser igual que Córdoba tiene muchas cosas buenas, pues Sevilla también tiene la suya, y una cosa no quita la otra, no hay que entrar en disputa entre uno y otro.
No, pero por eso que...
Es político, Manuel es político, ¿sabes?
Hombre, claro. Pero no, es verdad, yo Córdoba la he ido muchas veces y me encanta como ciudad, es una maravilla. Hace muy poquito hemos estado en octubre, precisamente Humberto y yo, hemos estado ahí con un grupo de personas de diferentes países, ¿no? Y pero la Semana Santa de Córdoba no la conozco, o sea que no puedo opinar porque no la conozco, pero dudo que sea mala, porque incluso yo diría que en Andalucía es difícil, hasta en los pueblos pequeños, es difícil encontrar una Semana Santa que no sea buena, ¿eh?
Pues sí, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. En cualquier pueblo a lo mejor no te encuentras tanta riqueza como en las capitales, pero sí unas peculiaridades que las indignas de verla.
Sí, sí. ¿Hay qué imagineros tenéis como más conocidos o de mayor relevancia?
Pues mira, aquí sí voy a defender Córdoba y frente a Sevilla, porque el imaginero más famoso que Córdoba es Juan de Mesa.
Hombre, y Juan de Mesa, Juan de Mena y el Montañés. O sea, que tenéis ahí de Juan de Mesa y Juan de Mena.
Juan de Mesa es que era de aquí de Córdoba, nacido aquí en Córdoba.
Ah, eso no lo sabía. ¿Ves?
El gran poder de Juan de Mesa.
Sí, claro.
El señor de Sevilla es de un cordobés.
Fíjate. ¿Eh? ¿Cómo lo habéis consentido eso?
Cosa que pasa. Y sí, aquí en Córdoba, la Virgen de la Angustia de Juan de Mesa.
Uh-huh. Ah, pues muy bien.
Es la única imagen que queda aquí en Córdoba de Juan de Mesa.
Y la cuidaréis, pero como era un paño.
Pues sí, es una de las joyas de la Semana Santa de Córdoba.
Claro. Ahí sí. Los mantos, ocurre lo mismo que en otras ciudades, ¿no? Que las mujeres... los preparan con un esmero para que vayan estrenando a lo mejor cada X tiempo un manto a la Virgen y tal, o eso no lo cuidan ahí en Córdoba.
Sí, lo que pasa es que un manto es muy costoso por los bordados en oro que llevan y claro, el precio es lo que manda y entonces pues es muy costoso para una cofradía conseguir los fondos necesarios para poder realizar un manto nuevo. Entonces, aquí, salvo las cofradías más antiguas, que ya llevan una trayectoria de siglos y que han ido acumulando durante tantos años distintas prendas, mantos, coronas y demás, pues las más nuevas pues no han tenido todavía la posibilidad de tener varios mantos e incluso hay algunas que todavía salen con el manto liso, sin bordar, porque no han tenido todavía oportunidad de recaudar los fondos necesarios.
Claro, es que además ya no solamente el dinero, sino el tiempo que se lleva para ejecutarlos, ¿no? Para realizarlos.
Sí, el manto perfectamente puede... También depende del taller, de las trabajadoras que tengan para un taller,
claro,
pero
sí.
un año o dos años fácilmente se puede emplear en bordar un manto o un palio completamente.
Claro, y después llueve y por eso que es que...
Y el agua, cualquier prenda de estas la estropea,
sí.
Cualquier tormenta que te pueda pillar y entonces es una de las principales cosas a tener en cuenta para la hora de un día que esté dudoso de si va a llover o no, pues que la cofradía decida salir a la calle o no, porque
claro.
Son muchos euros los que se ponen en juego.
Sí, sí, sí. No, por supuesto. ¿Y ahí se acostumbra a lo largo del recorrido aquellas espontáneos cantando saetas?
Sí, también depende de las cofradías. Hay cofradías que son más dadas a la saeta que en otras. También, ya no solo por el... Son varios los motivos que hacen que en unas cofradías canten más saeteros que en otras. Puede ser la hora, las cofradías que son más tempranas, con la luz de la calle, pues son menos dadas a que el saetero se lance a cantar. También el entorno en el que se mueve la cofradía también invita al cante de la saeta. Normalmente aquí la gente que le gusta el cante de la saeta se concentran sobre todo en las procesiones del rescatado y del Cristo de Ánima y del Vía Crucis, que estas dos últimas van en silencio y nos llevan acompañamiento musical y son muy dadas, también son cofradías que salen muy de noche, salen más tarde, todo su recorrido lo hacen íntegro por la noche y en los rincones de la judería y del casco antiguo de Córdoba es donde los saeteros se suelen colocar para cantarle la saeta, ya última hora.
Eso sí que ponen los pelos de punta, ¿eh?
Pues sí, porque hoy en día y en el resto de las procesiones que llevan acompañamiento musical, la misma música invita a la gente a charlar y hay ruido alrededor de la procesión. Sin embargo, en estas que van en silencio y consiguen que ya no solo los nazarenos, el cortejo de la procesión vaya en silencio, sino que consiguen que la gente que está viéndolas también permanezca en silencio, pues de buena primera, sin esperarlo, que el silencio se vea roto por el cante de una saeta, pues la verdad es que resulta muchas veces sobrecogedor.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Hace poco estuvimos nosotros en Toledo y dio la casualidad que era Humberto.
Dímelo.
Estoy refiriendo cuando lo de la Virgen de la Estrella. Cuenta a Manuel esto, por lo de las bandas, lo bonito que era aquello. Cuéntale.
Sí, fue la coronación de la Virgen de la Estrella allí en Toledo y vamos, nosotros acabamos sin saberlo, por casualidad acabamos ahí marchando con detrás de las bandas y qué sé yo, en la procesión, ¿no? Porque íbamos a la catedral en Toledo y íbamos a misa y no, bueno, nos vimos envueltos en, ya salía la Virgen coronada cuando nos vimos envueltos en esta procesión, que fue espeluznante, la verdad, que era bien, bien emocionante estar allí, porque el ambiente se vivía esa emoción que había y venía un grupo y venía el otro. Cuando nos paramos ahí a verlas pasar, pues fue muy emocionante.
Sí, la verdad que los acompañamientos musicales con los que cuentan las cofradías en sus procesiones, la verdad que entre las obras de arte que van a los pasos, el acompañamiento musical, el tiempo cuando acompaña, pues crea una atmósfera prácticamente inigualable.
Sí, se siente uno, vaya, es una cosa que yo no sé, eso, claro, los sentidos del ser humano, pues la vista es uno de ellos, nosotros nos carecemos de ella, pero bueno, el que vea, la vista es uno, pero yo creo que el oído es un sentido que llega más profundo muchas veces que la vista.
Y en el caso de la Semana Santa también hay que unir el sentido del olfato, ya no solo el incienso que se va esparciendo por delante de cada uno de los pasos, sino también si hay suerte y la Semana Santa coincide en fechas con la apertura de la flor del azar, pues la mayoría de las calles aquí en Córdoba tienen sus naranjos y la verdad que es un olor muy muy sutil que mezclado con el incienso, pues también estimula el sentido del olfato.
Sí, sí, eso del naranjo, como no, el naranjo es muy bonito. El incienso no tanto, nosotros estuvimos hace poco en Santiago de Compostela y vimos el Botafumeiro, que lo lanzaron y qué sé yo, y el incienso para mí siempre ha tenido esa connotación, ¿verdad?, de que es un olor que se usa en las iglesias para enmascarar otros olores, pero sí. Pero el olor a flores y eso, el olor a naranjo, eso es algo sublime.
Sí, pero aquí el incienso que se utiliza para la Semana Santa no tiene prácticamente nada que ver con el que se utiliza en los templos. Incluso hay algunas cofradías que tienen su preparado propio y le suelen echar distintos compuestos, entre ellos vainilla, clavo y muchas especias, y cada cofradía tiene un toque distintivo también en el olor del incienso que va echando delante del paso.
Ah, pues muy interesante, eso no lo sabía, ¿ves? Pues
no, yo tampoco, ¿ves?
Sí, el incienso yo pensé que era solamente eso para enmascarar otros colores, no en sí por el olor del incienso, ¿verdad?
Sí, sí. Eso es algo interesante. Sirve como aroma propio de cada cofradía, uh-huh. Como un ambientador propio.
Curioso, ¿eh?
Qué sí, interesante. Se aprende algo todos los días, pues.
Siempre, siempre. Es lo bueno que tenemos, sí. Nuestros oyentes, por eso que les encantan todas estas tertulias, porque claro, hay tantas personas a lo largo del mundo que nos escuchan a través de internet y que a lo mejor en su vida tienen la ocasión de visitar Córdoba, en este caso, ¿no? Que enterarse de todas estas cosas es muy, muy interesante. Así que, ¿tú qué dirías, como a modo de resumen, qué características sacarías tú sobre la Semana Santa de Córdoba si tuvieras que animar a personas que estuvieran indecisos para ir a un sitio a otro? Para intentar convencerlas.
Hombre, pues que en Córdoba, aparte de la belleza propia de su patio, también hay que unirle la belleza propia del entorno, que es un entorno que no van a encontrar en ningún otro sitio. Como bien has dicho antes, las calles de la judería en muy poquitos sitios, por no decir ninguno, lo va a encontrar. Y si encima en ese entorno de esa calle estrecha, blanca y antigua, le pone un paso de palio de una virgen, un Cristo, pues eso no lo van a encontrar en ningún sitio. Porque en Sevilla también los pasos, pues sí, pueden ser más o menos iguales, pero el entorno de Sevilla es totalmente distinto al de Córdoba. Son calles más anchas, la arquitectura es distinta, pero se digo que es totalmente distinto a cualquier otra Semana Santa que haya en otro lugar.
Sí, hombre, porque en Sevilla está el barrio de Santa Cruz, que es un estilo a la judería, pero sí, pero efectivamente es distinto.
Pero
sí,
por ese barrio no pasa ninguna...
No, es imposible. Sí, eso es verdad. Entonces, tú aconsejarías a los oyentes que hicieran un esfuerzo el que pudiera y que se acercara a Córdoba.
Sí, claro. Córdoba durante todo el año, pero en Semana Santa, pues más todavía.
Pues yo creo, Humberto, que hemos dado un repasito así, hombre, bastante somero, pero yo creo que lo fundamental para que los oyentes conozcan un poquito cómo es la Semana Santa de Córdoba, ¿no?
Yo creo que sí, ha sido un buen resumen. Esto no puede ser muy largo porque tenemos limitaciones de tiempo, por supuesto, pero sí, le agradecemos muchísimo a Manuel que haya estado con nosotros, que nos haya convencido de que vayamos a Córdoba la Semana Santa. Pues
ojalá sea así, vengan por aquí pronto y la disfruten.
Claro, claro, y entonces si vamos por allí, pues ya intentaremos localizar a Emilio y a Manuela Rebola, que ha tenido la gentileza de estar aquí hoy con nosotros en Iberoamérica y en Radio General para contarnos todas estas cosas. Pero eso no quita que a lo mejor podamos otro día llamarte, ¿no, Manuel?, para que nos cuentes más cosas de ahí, de Córdoba.
Pues a su disposición quedo.
Pues me encantaría, como no, hablar más sobre Córdoba. Nosotros, vamos, yo no... he estado en Córdoba, pero no conozco a Córdoba, así que mientras más nos enseñes cositas como hemos aprendido hoy de casualidad, pues igual se aprenden cuando nos explicas y nos hablas y nos cuentas. Porque cada uno pues tiene sus anécdotas que decir de su ciudad, ¿verdad? Y la ciudad de Córdoba pues es importante en el mundo entero, así que sería muy interesante para nuestros oyentes escuchar más relatos y más cosas sobre Córdoba, no necesariamente la Semana Santa. Así que, pero ¿te parece, Paqui, mientras tanto, si los invitamos a todo el que nos escuche y que quiera, por supuesto, a que nos escriba y comente sobre este programa?
Claro que sí, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter nos pueden escribir a dónde?
A Eiberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Bien, pues muchas gracias, Manuela, por su comparecencia, el tiempo que nos ha dedicado y por todos sus conocimientos tan vastos sobre la Semana Santa en Córdoba. Muchas gracias a nuestros oyentes por su atención e invito a todos a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana siguiente para escuchar otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.